Este es un mensaje de hermano José de radioblast.net que se llama Mensaje para los hermanos divorciados. Y en este mensaje empieza hablando Ángela diciendo: Buenos días, hermanos. El Señor los bendiga, queridos hermanos. Y también Dora está en la transmisión y dice: Hola, queridos hermanos, un abrazo les mando. Y Ángela, tomando la palabra de nuevo, dice: Oremos porque el Señor nos deje escuchar su maravillosa voz y nos guíe en esta transmisión. Y Ángela nos da esta escritura, 2 de Timoteo 2, versículos del 3 al 5. Y así dice esta escritura: Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos capítulo 10, versículo 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sustituvisteis gran combate de padecimientos. O como dice otra traducción, recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Y nos leo otra escritura también, Ángela, que es la de Mateo capítulo 6, versículos 33 y 34, que dicen así: Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Santiago capítulo 1, versículo 12. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y dice Ángela: El mensaje que hoy te dio hermano José, el Señor, es muy bello. Hola, José. Y hermano José dice: Buenos días. ¿Cómo están todos? A lo que Ángela responde: Bien, gracias a Dios. Y hermano José dice: Este mensaje, ¿por qué este mensaje? Dice Ángela que es interesante porque es un mensaje para los hermanos divorciados. Un mensaje que nunca he escuchado de ninguna iglesia, de ningún predicador, dice Ángela. Porque todos evitan hablar de estas cosas. Aunque es un problema que encuentras todos los días. Todos los días encuentras a alguien que tiene este problema. Como sea, la gente no le gusta hablar de este tema porque quizás no saben cómo hablar de ello. ¿Cómo juzgar estas cosas y no equivocarse? Así que ahora vamos a las escrituras. Exacto, dice hermano José. Dice hermano José que estaba orando por algunos hermanos que están divorciados, que se sienten condenados porque hay iglesias que no les dan la comunión, otras que las tratan como bestias negras. Y entonces estaba orando por ellos. Y mientras oraba, dice hermano José, el Señor empezó a darme mensajes acompañados de escrituras. Y he aquí, mensaje para los hermanos divorciados. Y Ángela dice, y aparte porque también muchos nos escriben cada día. Dicen, esta es la situación, ¿qué tengo que hacer? Estoy divorciado, Dios me juzgará, me condenará. Y yo creo que este mensaje es del Señor porque está lleno de escrituras. Y dice hermano José que en la página de la radio puso incluso una ilustración. A lo que Ángela responde que sí, una foto. Que el hermano Andrew la puso. Y Ángela pregunta, ¿quién va a leer el mensaje? A lo que hermano José dice, creo que lo vas a leer tú, porque si lo leo yo, se va a hacer el doble. A lo que Ángela le da un poco de risa y empieza a leer el mensaje, y dice, gracias Señor. Y Ángela dice, mensaje para los hermanos divorciados. Vemos en Mateo capítulo 5, versículo 31, que dice así, sea dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Y también el versículo 32 que dice, pero yo les digo que, excepto a caso de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Y toma la palabra el hermano José y dice, es por esto que muchas iglesias están divididas, muchas iglesias aplicando letra por letra esta escritura, también por ejemplo en el caso de que un marido abandona a la esposa, ella ya no puede casarse porque según esta escritura se convierte en una adúltera. Aun si el esposo la dejó O esposa, pues cambiando, por ejemplo, que la esposa deje al esposo. Y dice, hermano José, bien, veamos si podamos balancear de escrituras con escrituras y tratar de dar a entender lo que Dios nos quiere hacer que entendamos, lo que Dios verdaderamente nos quiere decir a los hermanos divorciados. Amén, dice Ángela. Y dice, el cometer adulterio es ciertamente peor que ser abandonados por tu pareja, pero vemos que incluso el adulterio puede ser perdonado. Juan capítulo 8, vamos a leer del versículo 3 hasta el 11. En el versículo 3 lee Dora, los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apredar a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Y hermano José le dice de saltarse al versículo 10. Y Dora lee. Entonces él se incorporó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Y tomando la palabra Ángela dice, Jesús advierte claramente a la adúltera de no pecar más. Evidentemente su arrepentimiento y su cambio de vida fue una prueba de verdadero arrepentimiento, y sólo así se puede obtener el perdón, cambiando totalmente. Leamos Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9, que dice así esta escritura, ¿No saben que los malos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales. Y Ángela dice, estas escrituras condenan estos pecados, pero la Biblia muestra que David y Barceba fueron perdonados justamente de estos pecados, y en buena medida fueron perdonados, incluso también de homicidio. ¿Hay acaso una contradicción? No. De nuevo vemos otro ejemplo que en presencia de verdadero arrepentimiento y cambio, Dios perdona, como está escrito en Mateo 12, 31. Que dice así esta escritura. Por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no se le perdonará a nadie. Primera de Juan capítulo 1 versículos 7 y 9. Los lee Dora y dice así. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Las religiones que condenan a los pecadores porque no son perfectos como ellos, deberían mejor estudiar mejor las escrituras. Mateo 5, 22. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Y dice Ángela, si esta es la buena noticia del Evangelio, entonces era mejor la ley de Moisés. Pero lo que muchos no entienden es que Jesús está hablando de gente que no tiene a Cristo, gente necia que cree que puede salvarse gracias a la ley de Moisés y a sus buenas obras. Estaba hablando a los judíos, gente que creía que podía ser salvos en base a los enseñamientos de los fariseos. Y Jesús les estaba enseñando que no importaba cuánto trataban de ser santos, perfectos o de seguir su religión o la ley de Moisés, si no habrían aceptado al Salvador Cristo, el único que podía pagar por sus pecados, gracias a su sacrificio, en ningún modo podrían haber sido perdonados y salvados. Pero recibiendo al Salvador que es Cristo, he aquí que todos los pecados, sin excepción, vienen lavados, purificados y perdonados y se obtiene la salvación, no gracias a las obras, sino gracias a Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 28, que dice así la Escritura, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Y Gálatas capítulo 2 versículo 16 que dice así, Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Y dice Ángela, pero alguno quizás podrá decir, ¿esto qué no da motivo para que alguien peque? Y dice Ángela que el apóstol Pablo responde por nosotros. Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2, que dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Mateo capítulo 7, versículo 18. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Primera de Juan capítulo 3, versículos del 6 al 10. Dice, todo el que permanece en él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Queridos hijos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Y toma la palabra Ángela y dice, en conclusión, queridos hermanos que están divorciados, tienen que tratar de volver con su pareja. Pero si esto no fuese posible, y de todo corazón os arrepentís, Dios los va a perdonar y les da la posibilidad de volver a empezar, como pasó con David y Batseba. Vemos el perdón de Dios también en la respuesta de Jesús a Pedro, en Mateo 18, versículos 21 y 22. Y dice así estas escrituras. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Sino hasta 77 veces, increíble. No podemos perdonar más que Dios o ser más misericordiosos que Él. Si Dios espera un perdón con nuestros hermanos, ¿podrá acaso Dios tener menos perdón que nosotros? Imposible, dice Ángela, como está escrito. Primera de Juan 4:19. Y dice así esta escritura. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Amén, dice Ángela. Dios nos amó primero y nos perdona Él primero. Dice Ángela, queridos hermanos divorciados, si ya no pueden regresar atrás y estar con su pareja, Dios misericordiosamente les da una nueva oportunidad de empezar una nueva vida. Vívanla para su gloria. No cometan los mismos errores que hicieron en el pasado. Amen a su pareja como Cristo amó a la iglesia. Glorifiquen a Dios en toda cosa, y la gracia, el perdón y la bendición de Dios será sobre de ustedes. Colosenses 3, versículo 17. Dice así, y todo lo que hagan de palabra o de obra, hágalo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Amén, dice Ángela, gloria al Señor, dice hermano José. Dice hermano José que este es un pequeño mensaje y estas fueron las escrituras, por quien estuviera interesado en estudiarlas. Es cierto que Jesús dijo que quien deja ir a la esposa comete adulterio, que si la mujer se mete con otro comete adulterio, pero Él también dijo que si dices una mala palabra contra tu hermano vas al infierno. Está hablando de gente que no es salva. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque una vez que tenemos a Jesús, el abogado Jesucristo, Él continuamente nos perdona. Por ejemplo, tú a veces puedes tomar una escritura y ves solo un aspecto de la verdad, pero no es que una escritura te dé toda la verdad. Tienes que estudiar todas las escrituras para tener todos los aspectos. Por ejemplo, así como dice que una esposa que fue despreciada, mandada fuera, divorciada, el marido que la corre, comete adulterio, pero podemos ver que viene perdonado también ese tipo. David y Batseba, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, incluso antes de que el Mesías viniera. Así que es pecado, no estoy diciendo que sea justo lo que hizo David y Batseba. que hizo matar al esposo de esa mujer no es una cosa educada, dice hermano José, no es una cosa cristiana, ni siquiera una cosa judía. Y dice Ángela que el pecado tuvo consecuencias porque el hijo de David murió. Y hermano José dice, es lógico, porque Dios te puede perdonar si te divorcias y tú te arrepientes. Aun si matas al esposo de Batseba, te perdona. Pero el niño muere. ¿Qué significa? Sí, Dios te perdona, pero te divorciaste y puedes perder un hijo o dos. Los hijos podrían estar divididos, dos aquí, dos allá, o los podrías llegar a perder todos. ¿Entiendes? Entonces el niño muere, entre comillas. En un sacrificio algo acaba siempre en polvo, en cenizas. ¿Nuestra salvación es gratis? Nuestra salvación no es gratis. ¿Quién dijo que nuestra salvación es sin obras? No estamos salvados sin obras. Para salvarnos necesitamos las obras. ¿Cuáles obras? Las de Cristo sobre la cruz. La salvación gratis nunca ha existido. Costó la vida del Hijo de Dios. ¿Quién dijo que es gratis? Gratis para nosotros. Muchas gracias, Jesús. Porque fue Él el que pagó la cuenta. Porque había una cuenta que se tenía que pagar. Así que tengan cuidado, traten de no divorciar. Si se divorcian, sí, Dios los perdona. Si se arrepienten, como David y Batseba se arrepintieron, y adiós, perdonados, pero había una cuenta por pagar. En ese caso fue el niño. Si ustedes divorcian, Dios los puede perdonar si se arrepienten, pero pueden perder a los hijos. Seguramente perderán a la esposa o el marido y después os arrepentís. Hemos escuchado de historias terribles, que se divorciaron y después cayeron en depresión. Algunos caen en el suicidio después del divorcio. Y dice Ángela, como dijiste tú en este mensaje, pienso que esto viene del Señor, que dice, no hagan los mismos errores precedentes. Por eso si te divorciaste tienes que aprender la lección, porque no es seguro que el próximo matrimonio irá del todo bien. Si tú llevas los mismos problemas del primer matrimonio, en el segundo matrimonio no va a ir bien. Tienes que aprender la lección, dice Ángela. Y dice hermano José que una vez conoció una mujer, una mujer que estaba muy bella, que todos los hombres le corrían detrás. Y el marido era un tipo simple, no era de esos modelos de Hollywood. Y al final estos aquí divorciaron. Y él lloraba porque no quería perder a los hijos. Y ella insistía, no, 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 tú eres esto y tú eres el otro. Porque ella era una mujer bellísima y seguramente en su cabeza pensaba que no iba a tener problemas para encontrar un nuevo marido. Obviamente ninguno. Todos los hombres le corrían detrás y estos se divorciaron. Y al pasar de los años escuché de esta mujer, buscaba marido. No obstante fuera así de bella, se dio cuenta de que todos los hombres que le corrían detrás querían solo una cosa. Y ya, ¿entiendes? Dice hermano José. Una mujer fácil más fácilmente la descargan, dice hermano José. Una mujer fácil o un hombre fácil siempre va a encontrar parejas fáciles que valen poco o nada. Hay que fijarse en el corazón, dice hermano José, en el espíritu. Jesús se enamoró de nosotros cuando éramos todavía basura. Total y completa. Leer Ezequiel capítulo 16. Dios nos vio en el piso muertos, medios muertos, con el cordón umbilical todavía ni siquiera cortado, envueltos en la sangre, y dijo, vive, y nos salvó. Y después dice, después de que te salvaste, te enorgulleciste, te viste al espejo y te sentiste bello, y me abandonaste, dice el Señor. ¿Entiendes? Y dice hermano José, es cierto que quien dice una mala palabra a su hermano arriesga en el infierno. Quien mira a una mujer en la manera equivocada ya cometió adulterio. Así que todos los hermanos que miran la televisión son adúlteros, porque no me vengan a contar que ustedes no hacen errores cuando miran la televisión. No me cuenten chistes, dice hermano José. No se puede ver la televisión y no ser adúlteros, dice hermano José, porque todos los que ven la televisión seguido desean una mujer que ven en la televisión. Me refiero a aquellos que ven la televisión todos los días, que no la pueden dejar, que es como una droga. Obviamente si vas a un restaurante a comer y tienen la televisión prendida, ahí no aplica, dice hermano José, no exageremos. El adulterio lo cometes cuando no puedes, por ejemplo, dejar solo quieres la televisión, ¿entiendes? Cuando no te puedes hacer de esa televisión, de esa telenovela. Primera de Juan 2:1, dice hermano José. Y dice así esta escritura. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Y en el versículo 2 dice, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y dice hermano José, que aquí Juan dice, les escribo esto para que no pequen. Pero si pecan, tenemos ante el Padre un abogado que nos perdona. No habla del tiempo pasado. O sea, de que si pecas otra vez te manda al infierno. No. Esas son las falsas religiones que dicen eso. La Biblia dice que nos perdona. Esto fue escrito muchos años después de la resurrección, la crucifixión. Está hablando al tiempo presente. Si pecamos, tenemos un abogado que nos perdona, dice hermano José. Porque somos salvos y nosotros no podemos arrepentirnos para volver a obtener la salvación. Porque si no, nos salvaríamos por obras. ¿Tú pecaste? Sí. ¿Perdiste la salvación y la volviste a obtener? No. Yo en vez pequé y la volví a obtener. Porque yo logré arrepentirme y tú no lograste arrepentirte, así que es una obra mía, gloria mía entre comillas, dice hermano José. En vez no. Nosotros no podemos arrepentirnos hasta tal punto de merecernos la salvación. Es el abogado en nuestro corazón. ¿Quién es el abogado? Jesús, dice Ángela, y hermano José dice, no solamente él. Y Ángela responde, el Espíritu Santo y hermano José también. De hecho, la palabra usada ahí que se refiere a un abogado es la palabra paracleto en griego. Misma palabra usada en el libro de Juan en diversos pasajes cuando se refiere al Espíritu Santo. No siempre, pero algunas veces el Espíritu Santo es referido como el paracletos. Jesús, el abogado del paracletos, es la misma persona. Así que cuando dice que quien peca contra el Espíritu Santo no puede ser salvado, está diciendo, quien peca contra la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, no puede ser perdonado. O sea, ¿quién es la tercera persona de la Trinidad? Es la misma persona de Jesús. Jesús dijo en Juan 14, en Juan 14 o 16, no recuerdo bien, el Espíritu Santo que yo les mandaré y estará en ustedes, está con ustedes y estará dentro de ustedes. O sea, está con ustedes Jesús, pero estará dentro de ustedes después de la Pentecoste, que es la misma persona. Entendido, dice hermano José, a lo que Ángela dice que sí. He aquí por qué explico la Trinidad. Es una persona que se manifiesta en tres, pero es una. Es siempre una persona. Dios es siempre una persona. Es siempre un espíritu. ¿Entendido? Y Ángela dice sí. Así que yo ahora, ¿está bien? Habría terminado. ¿Hay alguna pregunta? ¿Es claro esto? Y Ángela dice sí, está claro. Si dices loco a tu hermano, te arriesgas al infierno. Si miras con mal ojo a una mujer, eres un adúltero. Prácticamente estaba diciendo, despiértate. Le sirve un Mesías. Necesitan un Mesías. Necesitan un Salvador. Necesitan a mí que muera en la cruz. Es inútil que sigan adelante con sus tonterías religiosas, mantener la ley de Moisés, etc. Ustedes, fariseos con la barba larga. Si yo no muero en la cruz, decía Jesús, no podían ser salvos. De hecho, dijo Jesús en Mateo 5, si vuestra justicia no supera la de los fariseos, no podréis ser salvados. Y decían, ¿qué? Pero los fariseos son los más enaltecidos, los más perfectos, no cometían adulterio. No andaban con muchas mujeres, no se emborrachaban. En día de sábado ni siquiera iban al baño, entre comillas. Porque ir al baño en sábado era trabajo. Así que el viernes muchos de ellos no comían para que el sábado no ir al baño. O sea, la perfección llevada a un nivel de circo es esta, de ridícula. En Mateo 23 dijo, ustedes pagan la décima sobre la arena. Gente entre comillas perfecta como la gente en India, dice hermano José. Como la casta rica, que son entre comillas así de perfectos estos religiosos. Que ellos antes de, por ejemplo, salir a pasear se llevan algo que recoja la basura por delante. Tienen un siervo con una pequeña escoba que va delante de ellos limpiando el camino por donde van pisando. Para que estos, entre comillas, perfectos caminando no vayan a pisar un insecto o algo. Son demasiados perfectos, entre comillas. ¿Está bien? Dice hermano José. Gloria a Dios, ¿fui suficientemente claro? Sí, sí, pienso decir que sí, dice hermana Ángela. Y dice hermano José que luego no todos están completamente de acuerdo. Dice hermano José que no se espera que ahora pase una revolución en las iglesias que están durmiendo. Absolutamente no. Más bien me espero alguno que otro reclamo. Más de una reclamación. Y toma la palabra Dora y dice, también tenemos que entender que muchos de estos hermanos se divorciaron antes de haber nacido de nuevo. Y dice hermano José que en algunos casos también divorciaron después de haber nacido de nuevo. Y dice hermano José que él está hablando de aquellos que son cristianos. Y dice que uno puede ser cristiano, creyente y negar a Jesús tres veces. ¿De acuerdo? Amén, dice Dora. ¿David no era acaso un hombre de Dios? Sí lo era, dice Ángela. Ok, dice hermano José. ¿Y lo que hizo con Barceba del adulterio, cuándo lo hizo? ¿Antes o después de ser un hombre de Dios? Ángela dice después, cuando ya era un consolidado hombre de Dios. ¿Entiendes? Dice hermano José. Así de que no es solo así, dulce Dora, dice hermano José. Estoy hablando de cristianos, dice hermano José. ¿Está bien? Gloria al Señor. Así que creo que ya comenté lo suficiente a lo que Ángela responde que sí. El hecho es de que algunos de nosotros, dice Ángela, después de haber recibido la salvación, después de que hemos nacido de nuevo, continuamos a pecar, quizás pecados diferentes. No todos cometemos adulterio, pero hacemos otros pecados. Y ver mal o ver peor a aquellos que cometen adulterio, que se divorcian, es solo un juicio que nosotros no tenemos que hacer, porque tenemos nuestros pecados y no podemos decir, ah, mis pecados no son tan graves como los tuyos, tú eres peor que yo. No es cierto, solo Dios puede juzgar esto. No sabemos lo que hay en el corazón de esta persona que está divorciada. No podemos juzgarlo, dice Ángela. Claro, dice hermano José, porque si Dios perdona a David y a Batseba, y después Jesús viene y dice, no, si miras una mujer adulterio, si una mujer es mandada fuera, si una es divorciada, quien se casa con una mujer divorciada comete adulterio. Esta acá Batseba era incluso soltera porque ya le habían matado al esposo. Peor aún. Entonces Jesús estaba diciendo una herejía, dice hermano José. Pero no, claro que no hay que entender que Jesús hablaba a los judíos, a los fariseos, gente que el Mesías no lo quería y lo crucificó. ¡Ey, despiértense! Dice hermano José. Si ustedes miran una mujer, adulterio. Si dices loco, un hermano, el infierno. Si divorcias a tu esposa, adulterio. Estaba diciendo que aquí sirve un Mesías, porque si no, ustedes no se pueden salvar. Es inútil que traten de mantener la ley de Moisés. Los 10 mandamientos, que después no son 10, sino 613, dice hermano José. ¿Está bien? Y dice Ángela, tomando la palabra, que la solución es el arrepentimiento verdadero y hacer un cambio. Exacto, dice hermano José. Y entonces solo así estamos bien con Dios. Y dice hermano José, así que hermanos divorciados, ahora hermano José está predicando que divórciense alegremente, felizmente, que Dios los va a bendecir. No, dice Ángela riéndose, no se divorcien. Y hermano José, no estoy diciendo esto. De hecho, si tú te divorcias, tendrás que arrepentirte. Al menos que el marido o la esposa te hayan divorciado ellos. Habrá consecuencias si te divorcias, dice Ángela. Y dice hermano José, pero si te divorcia, no él se va, ¿qué puedes hacer? Vamos adelante. Dice, habrá consecuencias y sufrimiento, dice Ángela. A lo que hermano José responde, claro, habrá sufrimientos, perderás quizás a los hijos, quizás esto, quizás aquello otro. Y después cuando te divorcias tarde o temprano te arrepientes, porque es como aquellos que hacen aborto. Abortan y tarde o temprano se arrepienten. En ese momento abortan porque piensan, ah, ya no puedo ir a la discoteca. Dicen, no me puedo perder la discoteca, el éxtasis, la fiesta. Así que hay que abortar inmediatamente. Pero va a llegar el momento en que la discoteca ya no te podrá satisfacer. Podrán satisfacer quizás tus necesidades de sexo, dice hermano José. Los deseos de la carne, deseos de droga quizás. Pero nunca las necesidades del espíritu y del alma. De llenar ese vacío en el corazón que solo Jesús puede llenar. Y entonces cuando tú tienes un cáncer o un tumor, no podrás decir, oh discoteca, ayúdame. Voy a la discoteca porque así me voy a curar del tumor. No, el tumor te lo agarras doble si vas. Vamos adelante, Ángela, dice hermano José. A lo que Ángela dice, ok. Vamos a escuchar un canto que se llama Él está contigo. Y bueno, este fue un mensaje de hermano José de radioblas.net que se llama Mensaje para los hermanos divorciados.